Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
La incultura es una situación que encierra al hombre tan herméticamente como una cárcel. Simone de Beauvoir, filósofa francesa.
Y con Cucurrucurrucucu Paloma empezamos este programa de Fusionarte, segunda semana de aniversario. Hola chicas, Sofía Costa.
Hola. Hola.
Hola, hola a todos los que nos están sintonizando. Un placer que estén con nosotros. Es el 90.7 FM K-Boom. Y pues el día de hoy vamos a seguir como la semana pasada, regalando muchísimas cosas para ustedes y dándole las gracias por ser parte de este proyecto que nos emociona mucho y que trae muchas cosas a nuestra comunidad. Far Radio ha sido una propuesta y una idea interesante para todos nosotros, ¿no?
Seguimos de fiesta y regalando todo, tirando la casa por la ventana, etcétera.
Exacto, eso es lo más importante, que tenemos muchos regalos para ustedes, entonces nos tienen que hablar 503-231-8187. También vamos a regalar algunos por medio del Facebook, de Twitter, ¿no es así?
Así es, tenemos varias cosas que regalar hoy, entonces por varios medios estaremos ahí.
Bueno, ¿por qué no aventamos el primer regalito con una pregunta vía telefónica? ¿Qué les parece?
Perfecto, empecemos. La regaliza.
La regaliza. Entonces, ¿cómo ven si aventamos el disco de nuestra amiga Edna Vázquez?
Sí. ¿No?
Estaría genial. ¿Y con qué pregunta va a ser, Sofi Basto?
La primera pregunta que tenemos es: nombre a la famosísima actriz mexicana que nació y murió un 8 de abril, así como hoy. Nació y murió el mismo día.
Wow, está interesante esa pregunta.
Sí, murió en su cumpleaños y es muy, muy, muy famosa.
Y muy guapa, muy extremadamente guapa.
Era hermosa, sí, y vivió una larga vida.
Y aparte, bueno, otra ayudita que les voy a dar. Fue parte de toda esta era de las películas de oro del cine mexicano. Entonces,
¡tum! Ahí
ya
está.
No manches.
Ahí
ya
está.
Si
hasta
no
inspiró, inspiró varias canciones.
Claro. Entonces, tienen que hablar al 503-231-8187. Y se ve que la gente está listísima, ya nos están marcando. Vamos a ver si ya se va el regalito. Y por mientras, nuestra amiga Sofía Costa nos va a hablar acerca de la banda y de la que vamos a tener el día de hoy como entrevista, que son los Macuanos, un super grupo. Y nos sentimos mega felices de poder hacer este enlace vía México. Platícanos, ¿quiénes son los Macuanos?
Bueno, los Macuanos, voy a platicar un poquito de, bueno, a diferencia que Hello Seahorse, que entrevistamos a Bons la semana pasada, este grupo sí habla de temas muy políticos y es una crítica a la sociedad. Es un grupo que define la mexicanidad más allá del folclore, algo moderno, no solamente clavándonos en esas cuestiones. Los Macuanos hablan de una generación joven frustrada, donde la comunicación vía internet ayuda a explotar su música, ¿no? Y ahora con todo esto de la Ley Federal de Telecomunicaciones me parece un poco irónico, ¿no? Pero bueno, México es culturalmente fiestero, sobre todo en Tijuana y en el DF, así que este discurso de música política en electrónica hace completamente sentido. Y bueno, tienen un disco que se llama El Origen, que salió a través de la National Records. Y bueno, básicamente ellos se han definido, o más bien han redefinido el sonido de Tijuana y tratándose de separar un poco de lo que Norte que estaba ya haciendo y lo que había establecido como música de Tijuana. Y pues no sé, son muy, como decíamos, teniendo como música del pasado, pero en el presente y lo que está viviendo esta juventud mexicana.
Una cosa que se me hizo bien interesante de este grupo, cuando estaba leyendo su descripción, es que se autodenominan como post-post-Nortec.
Sí, de hecho, digo, ahorita que platiquemos con Moy, a ver si nos platica un poco de eso, dice que sí estaban como que ya hartos de que toda la música de Tijuana era así como definida, ¿no? De, lo nuevo es como Norte.
Norte, claro.
Y pues no, o sea, las cosas pasan y mucho más ahorita, ¿no? Que estamos viviendo tiempos muy violentos en México, sobre todo en Tijuana, por ahí en el norte. Y era un poco hacer como esa comunicación de lo que estaba pasando en la sociedad y con la música.
Y bueno, y que Norte, que en el momento que sale, tampoco tenía una propuesta política.
No, para nada.
Era más la cuestión electrónica mezclada con la música regional mexicana.
Claro.
Entonces era más bien esa propuesta, pero más bien los Macuanos traen un poquito esa mezcla, pero con esta ideología de y esta filosofía de que hablar de lo que está pasando en el país, ¿no?
Y al final de cuentas sí es regional, ¿sabes? Porque son tiempos diferentes. O sea, ahorita la verdad México está viviendo muchísimas crisis de diferentes cosas, pero al mismo tiempo siento que culturalmente muchas cosas están surgiendo a través de eso, o porque eso, o como forma de escape, no sé. Como...
Pues así es, vamos a tener la entrevista con Moisés Horta, entonces quédense con nosotros hasta las... Hoy vamos a tener un poquito más de tiempo, vamos a estar a las 2:45, entonces vamos a escuchar la primera canción para que quienes no conozcan a los Macuanos vayan entrando en calor, y la primera canción que estamos escuchando es Las Memorias del Faro, aquí en Far Radio.
No hay hombres cultos, hay hombres que se cultivan. Ferdinand Foch, teórico militar francés.
Siguen en Fusionarte y ya se fue los primeros regalitos. ¿Quién se lo llevó?
Nuestro fiel oyente, Gustavo Sánchez, se llevó el CD de nuestra amiga Edna Vázquez, que está buenísimo. Gracias, Gustavo, por escucharnos.
Y pues vamos a seguir con más regalos hoy en el aniversario de Fa Radio de Fusionarte. Entonces, la cosa va a ser así. Vamos a seguir haciendo preguntas en donde ustedes tienen que hablarnos al 503-231-8187 y se podrán llevar esta vez... Vamos a regalarles dos pases para que vayan al Museo OMSI. Entonces, ¿cómo se los van a llevar, Sofía?
Nos tienen que decir quién escribió la obra Rayuela. ¿Quién escribió Rayuela?
Está súper papa.
Bastante. Papas.
Bastante. Papas, ¿no? A ver quién se lo lleva. Pues bueno, vamos a ver quién habla al 503-231-8187. Se podrán llevar este pase doble para ir al OMSI. Y tienen que decirnos quién escribió la obra Rayuela. Pero por mientras nos vamos a ir ya a una entrevista que tenemos aquí en el teléfono con nuestro amigo Moisés Horta. ¿Estás ahí, Moisés?
¿Qué onda?
¿Qué onda, Moisés? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal?
Bien. Oye, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo y que nos platiques de este proyecto llamado Los Macuanos. Yo sé que andan muy ocupados, pero apreciamos mucho este tiempo. Y bueno, nuestra amiga Sofía Costa tiene aquí unas preguntas muy interesantes para ti.
Muchas preguntas.
Muchas. Va, va, va. Échenlas.
Oye, pues mira, Moy, lo has comentado varias veces ya y seguro esta pregunta se las han hecho varias veces, pero platícanos qué es el ruidosón. ¿De dónde viene y qué abarca?
Ah, la pregunta
clásica. Es la clásica.
De esa nadie se escapa, siempre que nos entrevistan. Bueno, pues el ruidosón fue un término que se me ocurrió cuando estábamos platicando Tony Gallardo, que él tiene un proyecto que se llama María y José. Estábamos platicando él y yo en internet, en donde paso el 80% de mi tiempo.
Claro.
Estamos platicando sobre la escena de Tijuana en ese momento. Eso fue como el 2008, estábamos platicando que realmente no había mucho pasando. Las fiestas que estábamos viendo ahorita en ese momento, pues estaban como muy clavadas en lo que era el New Rave, ¿no? Esta moda de rave que surgió como en 2007, 2008.
Ajá.
Pero ya estaban en decaída. Y también estábamos hablando de que como el sonido... de Tijuana, digamos, como que la escena de Tijuana no había visto algo que fuera realmente de la región, digamos, algo que solo existiera en la región en ese momento. O sea, lo último que había pasado realmente era como Norte, que en ese momento las bandas que había era como un sonido muy muy anglosajón, ¿no? Como que evitaban a toda costa sonar mexicanos, ¿no? Como que todas las letras eran en inglés, era como un indie rock que estaba muy bien producido, pero como que no sentía que era pues, de la región, ¿no? Era más como una imitación de cosas que habían estado pasando en otras partes. Entonces, en la plática nosotros en ese momento estábamos muy clavados también con la escena de Noise de Los Ángeles, de The Smell.
Okay.
Y pues dijimos, pues estaría muy bien hacer algo como una mezcla, ¿no? De como este sonido de noise experimental con sonidos tradicionales. Y ahí fue donde salió la palabra ruidosón.
Oye.
Ruido. Ajá.
No, perdón. No, sigue.
Ajá, pues ruido, o sea, viene el compendio de estas dos palabras. Ruido, pues noise, ¿no? Conceptualmente es como algo sin raíz. Y son, pues te evoca como este, pues el son jarocho, géneros regionales, tradicionales. Latinoamericanos, ¿no? Entonces es como que la yuxtaposición y lo que pasa entre estos dos términos.
Oye, y hoy por hoy, ¿qué grupos podrían estar como dentro de este género junto con ustedes? Tony Gallardo.
Pues, o sea, realmente creo que es más como un esquema. No sé, no me gusta como clavar a alguien, encasillar a alguien como con el género, porque aparte fue como un chiste, ¿no? Es como que no, realmente nunca nos lo tomamos tan en serio.
Claro.
Pero hoy por hoy yo diría que definitivamente Santos está haciendo algo muy interesante. Está como llevando este sonido de como banda grupera, tecnobanda, como que a un estilo, un ámbito mucho más oscuro, pero como con este ritmo regional todavía. El último disco, 714.
Buenísimo.
Está llevando más como a esta onda más rave, mucho más experimental. Yo creo que él es como ya, está como empujando el sonido mucho más adelante. No sé, realmente, o sea, pues ruidosón, no sé, tampoco quiero como que delimitar,
no, para nada. Y aparte más ahorita con todo esto que va tan rápido, digo, he escuchado varias cosas que también surgen en Colombia, por todo Latinoamérica, que ya son estas mezclas de lo nuevo, pero hay tradicional, y como dicen ustedes, no clavándote solamente como en lo folclórico, ¿no?
Sí, creo que es más una onda del zeitgeist, ¿no? Como que el espíritu del tiempo hizo que mucha gente como que repensara su aproximación hacia hacer música. Como que es como que ya vivimos una época en donde puedes tomar cualquier sonido de cualquier época y de cualquier país o región. Como que ya hace falta como algún tipo de justificación, entre comillas, para hacer esto, ¿no? A mi manera de verlo. Entonces, como pensando en estos géneros pasados como el house, el techno, que son sonidos muy regionales, ¿no? De Detroit y de Chicago, respectivamente. Pues sí, ¿no? Es como eso. Como hacer un sonido que sea de cierta región y que solo exista de cierta región, ¿no? Y que va muy en línea con el discurso de la globalización y etcétera, ¿no? Que ya no estamos forzados a ser nacionalistas. También podemos tomar de un montón de partes, pero pues también, pues está chido cuando también tomas de tu localidad, ¿no?
Y que bueno, yo creo que de esta manera también lo como se está moviendo toda la música ahorita, ¿no? Todo es una remezcla y todo el mundo usa de todas partes y creo que es una cuestión de generación ahorita, ¿no? Estamos hablando de este ruidosón, pero el ruidosón simplemente refleja lo que está pasando en tantas partes, ¿no? Y ustedes simplemente interpretan dentro de su entorno y de su música esta misma remezcla que todo mundo está haciendo, ¿no crees?
Sí, definitivamente.
Oye,
hay un montón de actos que están pasando ahorita en México, como por ejemplo los Lowers de Ciudad Juárez, que ciertamente no están como, no puedes decir que están tomando de sonidos folclóricos, pero el sonido que están produciendo, digamos, Moctezuma y Huayno, que son los hermanos Santana.
Sí.
En Ciudad Juárez están haciendo como, o sea, creo que es como este nuevo sonido, ¿no? Que suena mexicano, pero al mismo tiempo tiene un aspecto como muy futurista y muy global.
Oye, Moisés, tengo una pregunta muy básica. ¿Qué son los macuanos? ¿Qué significa la palabra? Estábamos buscando el significado de la palabra y en sí no hay un significado. Lo único que pude encontrar en línea es que macua viene del náhuatl, que significa la quinta generación de la serpiente. Pero no sé si ustedes tomaron parte de esta palabra náhuatl o es una invención de ustedes.
De hecho, ignoraba totalmente que significaba esto, pero qué chingón, ¿no? Que sea eso también. Esa palabra se le ocurrió a Rubén. Rubén y Moy, mis compañeros de banda, son primos. Y esa palabra aparentemente la usaba su abuelo, ¿no? De ellos dos, para referirse a un macuano, digamos, que es como un ranchero, ¿no? Alguien que no viene de la ciudad y que tiene como alguien estereotípicamente mexicano, como con su sombrero y con su bigote. No, era como alguien de provincia. Ese es como un macuano, ¿no? Pero pues esa es una palabra que se utilizaba, me imagino, como en los 40, en los 50.
Era, ¿no? Muy regional, ¿no?
Sí, es muy regional.
Perfecto.
Y al mismo tiempo creo que es como muy chistoso, ¿no? Porque estamos como, intentamos tomar esta como lo regional, pero al mismo tiempo pues no hacerlo de una manera de nostalgia. No intentar revivir cosas, ¿no? Como intentar hacer algo para la época, ¿no?
Te voy a platicar, hace unos meses presentamos la película Hecho en México aquí en Portland y tuvimos como un foro de discusión después, ¿no? De pues qué es ser mexicano y de la producción y todo, y bueno, una pregunta que surgió en el auditorio fue que, a pesar de su postura política y la crítica tan grande que tienen al monopolio mediático de Televisa, ¿ustedes qué pensaron o qué piensan al respecto de haber participado en esa película?
Pues, ¿qué te diré? Nosotros nos dimos cuenta hasta después que era una producción de Televisa.
Ya.
Cuando la fuimos a filmar, fue como en el 2010, y me parece que la película se estrenó hasta el 2012, más o menos. Pues no sabíamos, realmente estábamos todavía muy jóvenes y muy ingenuos en esa época, sobre toda la situación. Y pues creo que es algo, ¿no? Algo que hace mucho los monopolios, especialmente aquí en México. Creo que, y es algo que he visto, creo que si no eres parte de la industria que viene siendo Televisa, de alguna manera te va a querer cooptar, ¿no? O sea, y no creo que eso en sí mismo tenga algo de malo. Creo que lo que sí se me hace, no, como que no me parece muy muy chido, es como intentar ser parte de esa industria, ¿no? Digamos que nosotros y muchos de los que participan en Hecho en México, no, pues no tienen nada que ver con eso, y realmente no están como promoviendo este discurso de la mexicanidad. Y se me hace muy chistoso que justo que cuando salió Hecho en México fue cuando entró Peña Nieto al poder, ¿no? El PRI regresó al poder en México. Entonces es como que este discurso nacionalista, quererlo reapropiar, pienso que es esto. Pero pues al mismo tiempo no solo es eso, ¿no? No sé, es un tema medio complicado.
Sí, lo es.
Sí,
¿no? Y fue lo que...
complicado, es... Pero creo que nadie, o es muy difícil que te escapes, o sea, siendo un artista como regional en México, que te escapes como de los tentáculos.
Claro, a final de cuentas, pues yo creo que es todos tienen que estar en eso, ¿no? Porque no puedes zafarte cuando ellos tienen el control de muchísimos medios, y en sí, de una u otra manera, en algún camino van a tener que encontrarse, ¿no? Es triste que, bueno, a veces nuestro país esté dominado por todas estas grandes compañías o medios de comunicación, en donde nada más están pensando en ellos mismos y no en lo que de verdad está pasando en el pueblo y lo que ustedes están haciendo. Pero pues es una larga historia, ¿no? Y que no nos vamos a clavar en eso ahorita tratando de descifrar por qué sí y por qué no, ¿no?
Pues sí, o sea, digamos, dejémoslo en esto, ¿no? Si tú estás haciendo algo que de alguna manera pueda entrar en el discurso de Televisa, creo que es una estrategia buena. Es como, pues ok, ellos te están dando cierta exposición, es decir, o sea, mucha gente, ¿no? Ya depende de ti, de lo que hagas con ello.
Claro. Oye, Moisés, tengo una pregunta y creo que en cierta manera va muy ligada a lo que estás platicando ahorita, ¿no? Ustedes se autodenominan como una banda de protesta, ¿no? Y están hablando de toda esta cuestión política, del contexto en el que está viviendo México. Y al estar realizando su música y al estar hablando todo esto como Hecho en México, ¿quién lo produce? ¿Por qué hablar de esta cuestión política? ¿Por qué decirle a la gente? ¿Crees que hay una conexión a través de su música con la gente? ¿Crees que esto está ayudando a esta nueva concientización de lo que está pasando en México?
Pues creo que más que... Yo no diría que Los Macuanos es exclusivamente una banda política, ¿no? Creo que es una banda de crítica social, y hemos tomado mucho de la situación actual del país, simplemente por el hecho de que ahorita no se está abordando de una manera para la época, ¿no? O sea, para el 2014. Creo que, o sea, obviamente hay un montón de bandas de protesta y usualmente son como más del rock, pero creo que en la música electrónica, y específicamente en la música de baile o la música experimental, como que estos temas no se abordan mucho, ya sea porque la gente está como hasta el tope de hablar y escuchar de todo esto, pero yo creo que es esa razón, como que nadie lo está haciendo, y creo que son temas que, pues aparte, pues pueden servir como gasolina creativa al momento de componer. Habiendo dicho eso, creo que a partir de lo que estamos haciendo A partir de Sangre Bandera Cruz es cuando ya se puso más explícitamente político, ¿no? Hablando de la guerra contra el narco. Después de eso, creo que pues, el disco que estamos trabajando ahorita, de La Derrota, que aún no sale, es donde se va a escuchar más explícitamente varios temas, ¿no? De México ahorita, ¿no? Digamos que Sangre Bandera Cruz fue como el prólogo al disco que viene, ¿no? El de La Derrota. Fue como el preámbulo a la entrada del PRI en México, al regreso del PRI. Y que con este nuevo disco vamos a explorar un poco más como todos los diferentes temas, ¿no?
El origen y la derrota. Wow. Oye, Moy, pues bueno, se nos está acabando el tiempo, pero muchas gracias por tomar nuestra llamada y aquí estamos súper pendientes en todo lo que están haciendo por allá. Gracias. Pues gracias por hacernos bailar de una forma un poco agresiva. No sé,
agresiva y concientización, ¿no? Porque te hace pensar mucho, ¿no?
Pues sí, no, son todas estas canciones que llevan un tema y una musicalización bastante bien pensada y conceptualizada y nos encanta aquí en FA. Y pues bueno, te agradezco de nuevo y por aquí estaremos en contacto a ver cuando se escapan a Portland.
Sí, muchas gracias. Pues por lo pronto ahorita tenemos unos shows en el próximo 13 de abril. Vamos a tocar en Palm Springs en una fiesta side de Coachella y en un showcase que está haciendo Normal, y el 17 de abril, jueves, vamos a tocar en Los Ángeles en La Cita. Bueno. Ahí es, para que le digan a sus amigos de LA.
Perfecto. Oye, y de verdad queremos pedir que apenas tengan el siguiente disco, por favor avísenos, y nos gustaría mucho tenerlos otra vez al aire para que nos platiquen de este álbum, porque la verdad que su música está genial y lo que están haciendo pues está influenciando a muchísima otra gente, y pues eso es lo que nos ayuda a conectarnos con nuestro país, nosotros desde acá, ¿no? En Estados Unidos.
Sí, gracias, pues esperamos estar en Portland de nuevo.
Sí.
Perfecto, gracias Moisés.
Saludos Moy, gracias.
Gracias, nos vemos. Saludos.
Bye.
Yeah. arriba, manos arriba, ya viene. Manos arriba, manos arriba, ya viene el camotero. Ya viene el camotero. Ya viene el camotero. Ya viene el camotero. Ya viene el camotero.
Quien no añade nada a sus conocimientos, los disminuye. Talmud, texto judaico.
Estamos con la canción del camotero de los macuanos y estábamos con esta entrevista súper interesante. Si no la alcanzaste a escuchar, visítanos en la página web que es fusionarteradio.wordpress.com. De hecho, también tenemos la entrevista de la pasada semana que fue con Bones de Hello Seahorse y tenemos todos los programas grabados de Letra Viva, de todo un poquito. La verdad es que estamos súper emocionados. ¿Se me oye emocionado? Bueno, y aquí ya tenemos a nuestra amiga Ivonne, que también viene a esta celebración desde su segmento Letra Viva a invitarnos a la gente a hablarnos, ¿no? Es nuestro aniversario, ¿no, Ivonne?
Así es, y nos estamos impresionados que nadie ha hablado a decirnos quién escribió Rayuela.
¿Qué ondas, no?
¿Qué onda, radio escuchas de Letra Viva?
Rayuela, por favor, sí, llámenos y díganos
Rayuela.
Quién escribió. Rayuela, el escritor de Argen...
¿No? Ya, termínalo, ya termínalo. Bueno, ya les dimos demasiadas pistas, entonces tienen que hablar al 503-231-8187. Y bueno, también vamos a regalar algo en Facebook, ¿cómo ves, Acosta?
Sí, me parece muy bien.
¿Cómo lo regalamos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué te parece si ponen algún comentario o alguna foto?
A ver, ¿por qué no la primera persona que ponga una foto de su obra de arte favorita en el Facebook y por qué se lleva el boleto? Así de sencillito.
Sencillito, entonces tienen que escoger escoger una foto o de una pieza de arte de algún artista que a ustedes les guste. Pónganlo y ¿qué se van a llevar? ¿Qué les parece? Nada más y nada menos que un disco de música y o tenemos también un libro. Bueno, ok, vamos a regalar Kayak, un disco de música andina, nativa, espiritual. Muy interesante. Entonces, tienen que irse a la página de Facebook de Fusionarte y poner una foto de alguna pieza de arte de algún artista que a ustedes les guste y se van a poder llevar el libro del álbum de música de Kayak. Y la otra pregunta era decirnos quién escribió Rayuela y tienen que hablar al 503-231-8187. Por mientras, vámonos a Letra Viva con nuestra amiga Ivonne, que nos va a hablar. Finalmente ha recomendado tantos libros, pero no ha hablado de su propio libro. Entonces es un placer que el día de hoy, en el aniversario, nos estés hablando de tu obra, que bueno, ¿cuántos años lleva?
10, casi 11.
Wow, lleva bastante tiempo, ¿no?
Así es, de hecho, se llama Triple Crónica de un Nombre y es una novela que ganó la mención honorífica en el premio Juan Rulfo para primera novela en 2002. Y fue publicado al final del siguiente año, final de 2003.
Me parece genial y qué interesante que, bueno, lleves 11 años y que, bueno, sigas en lo tuyo, ¿no? Y, de hecho, las personas que nos escuchan, los fieles radioescuchas y que han estado escuchando en los últimos meses a Ivonne con Letra Viva, pues puedes ver su maestría, su trabajo, su sabiduría en esta área que es la literatura, ¿no? Y se refleja tanto en tu trabajo como en lo que vienes y nos dices. Y aparte es a lo que te dedicas, ¿no? Porque das clases de literatura, ¿no?
Así es. Me dedico tanto a la literatura como al diseño gráfico y fotografía y traducción, todas las humanidades, tanto visuales como literarias, en efecto.
Y muchísimas gracias de verdad de ser parte de este proyecto FAR Radio, porque pues para eso es, ¿no? Compartir y que cada quien venga a hablar de lo que sabe y de lo que le gusta, ¿no?
Así es, de hecho para mí es el highlight del mes.
Sí, ¿no?
Cada vez que vengo a mi programa de Letra Viva es como que
¡yeah!
A ver de qué hablo hoy.
Nosotros decimos, es como una terapia venir al programa, ¿no? Siempre es súper relajado, divertido y qué padre poder tener este espacio y poder hablarles a todos ustedes, Radio Escucha, de todo lo que pasa y hoy, en este caso vamos a hablar hoy de Triple Crónica. Danos una pequeña narración de este libro.
Bueno, Triple Crónica de un Hombre nace a partir de una anécdota familiar. Durante años yo supe que una persona de mi familia, de generación anterior, le habían puesto un nombre que no le correspondía, entre grandes comillas, evidentemente. Y digo que no le correspondía porque en la tradición de la que viene mi familia, que somos judíos sefaraditas del Medio Oriente, de Siria en particular, existe una tradición muy, muy clara y que todavía ciertas familias la siguen respetando incluso hasta hoy, que cada uno de los hijos tiene que ser nombrado como los abuelos. Entonces, los primeros dos hombres y las primeras dos mujeres de cualquier familia tienen ya el nombre predecidido. Y bueno, a esa persona de mi familia no le habían puesto el nombre que le tocaba. Y yo no sabía por qué. Y un día, muy avanzada edad, digamos, no era yo ninguna niña ni ninguna adolescente, sino ya era yo un adulto. Y cuando un día se me ocurrió preguntar, bueno, ¿y por qué no le pusieron el nombre que le tocaba? Y me dijeron por qué. Y me pareció muy impresionante. Y no les voy a revelar más porque toda esa anécdota la puse en la novela. La novela es ficción, no retrata la realidad, sin embargo está basada, o digamos que surge a partir de este hecho de la realidad, ¿ok? Entonces, en el momento en que me enteré la razón por la que le pusieron el nombre de Sofía, otra Sofía más, además de las dos que tenemos aquí presentes en cabina.
Nos están invadiendo.
Así es una invasión total. Cuando me enteré que le pusieron ese nombre, dije, wow, ¿y por qué se lo pusieron? Dije, esto sí es impresionante. Y bueno, algún día dije, bueno, algún día lo voy a escribir. Y pasó el tiempo, no lo escribí durante mucho tiempo. Un día escribí un cuento al respecto. Y lo presenté en un taller literario en el que estaba yo participando en esa época. Y empezó toda la conversación alrededor del cuento. Y la gente ahí me empezó a animar que tenía yo buenísimos otros personajes que desarrollar, que podría ser algo mucho más extenso y demás. La idea para mí de escribir una novela todavía en esa época, que era cuando yo ya empezaba a escribir formalmente, porque yo siempre escribí desde como los 12 años, yo escribía, pero nunca realmente así como que me la creí y dije, bueno, soy escritor. En esa época ya empezaba yo a creérmelo, pero pensar en la idea de escribir una novela ya eran palabras mayores, y sin embargo, la espinita ahí quedó. Y quizás pasó todavía un año más, hasta que finalmente decidí, bueno, va. Y empecé ya como a desarrollar cada uno más de los personajes, empecé a desarrollar toda esta idea alternativa. Y me pareció que, precisamente por ser esta idea del nombre como un predestinador, como el que decide tu destino, me pareció una idea fundamental, pero que además la podía yo desarrollar de una manera muy posmoderna al deconstruir esta idea. Y dependiendo de cómo el personaje se llama en la novela, le pasó otra cosa. Entonces hay un personaje principal que existe en la novela en tres instancias distintas. Y cada una de las instancias, en cada una de estas instancias, el personaje tiene un nombre distinto. Y entonces las cosas que le pasan en su vida son otras.
Wow, qué interesante, ¿eh? Y pues bueno, la fortuna del día de hoy es que Ivonne va a regalar su libro por ser el aniversario. Y la verdad que cuando estaba leyendo la introducción o esta pequeña descripción que me enviaste, Ivonne, me pusiste a pensar. Y hay un libro, que no recuerdo el día de hoy, que menciona eso de que nosotros no deberíamos de ponerle el nombre de nuestros antepasados, porque predestinas la historia de estas nuevas generaciones, ¿no? Como el padre le pone José a su hijo porque él se llama José, ¿no? Y tratan de visualizar que su vida tiene que ser como el José, como papá, ¿no? Y se me hizo muy interesante que hables de ese tipo de cosas, ¿no? Que son cosas tan sencillas y que a todos nos pasa que sigues pasando el nombre y el nombre y el nombre, nada más como para recordar y hacer esa historia familiar, pero que en realidad no debería ser así particularmente.
Y yo creo que además es una cosa muy paradójica y yo tengo totalmente sentimientos encontrados al respecto, ¿no? Porque por un lado, definitivamente predestinar a la gente cuando apenas están naciendo se me hace una cosa terrible, ¿no? O sea, como que ya le estás coartando su libertad desde que nace, por una parte. Pero por otra parte está esta idea de tradición que finalmente el destino es historia. Entonces hay esta parte que finalmente pues somos lo que somos y venimos de algún lado, ¿no? Y eso también nos forma y nos da muchísimo valor y nos da muchísima riqueza en nuestro futuro. Entonces, y bueno, un poco lo que en la novela hago es que cada uno de los personajes, de estas tres instancias del mismo personaje, de alguna manera sí llevan una vida que de alguna manera supondría ser acorde al nombre que tiene cada uno, en cada uno de los tres casos. Y sin embargo, hay ciertos pequeños torcimientos que suceden dentro de la narración, en donde te das cuenta que sí, pero no, realmente, ¿no? Y finalmente no nos podemos desprender de la principal idea que yo siempre pienso en ella y siempre, de alguna manera, la ves retratada en muchísimas de las cosas que escribo. Es esta idea existencial de que nosotros somos libres, nos gusta o no nos guste. Incluso si decidimos no hacer nada,
claro,
y no ejercer nuestra libertad, eso es una decisión también.
Somos personas individuales, veniste solo y te vas solo.
Así es. Y
muy sin importar de dónde naciste,
y con quién. Y es tu responsabilidad.
Exacto. A final de cuentas, pues, si hay un predestino personal, yo siempre he creído en esta cuestión de que todo mundo, pues, de cierta manera, sí va construyendo su vida, va construyendo lo que quiere, pero también en cierta manera el que haya caído en esa familia y los factores que se le van presentando en la vida va creando un pequeño predestino que lo van a ir guiando ahí en este camino que su vida. Pero siempre va a ser solo, siempre va a estar tratando de buscar esa luz que seguir y adelante, ¿no?
Claro, ese elemento de libertad siempre te va a permitir usar todo ese bagaje que tienes y usarlo como herramientas para hacer lo que quieras con él. Obviamente hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Evidentemente, pero todo lo que sí depende de nosotros lo podemos hacer. Y entonces un poco la novela juega con esta idea, ¿no? Justo en una conversación que tuve con una persona que está escribiendo, que acaba de terminar de escribir un artículo sobre la novela, me comentaba algo acerca de por ejemplo, que había una idea un poco como de castigar a ciertos personajes de parte mía, ¿no? Y yo siento que no, que más que quizás se castigan dentro de la novela, pero no es como un castigo como tal, ¿no? Sino es más bien como esta idea muy humana, que finalmente un ser humano tiene un poco de todo, y de alguna manera tú, en tus decisiones personales y en tus circunstancias personales, decides cuáles partes desarrollas más que otras, ¿no?
Sí, me suena genial y la verdad, gracias por traernos este libro. Yo creo que va a estar buenísimo poder compartirlo con algún radioescucha. Y tú me decías que ibas a preguntar algo, ¿no? Para que se fuera este libro. ¿Cómo se va a ir?
Así es. Bueno, pues pensé en hacer una pregunta de letra viva, que me parece que es lo más adecuado. Tenemos ya como 10 meses haciendo este programa, este segmento de letra viva.
Wow.
Y me parece que fue el primer programa en donde, y si no fue el primero, fue el segundo, cuando mucho, pero creo que fue el primero. Hablamos de un autor también argentino, ya de una vez les vamos a dar algunas pistas, un autor argentino que queremos que nos digan el nombre del autor y el nombre de la obra, ¿ok? Entonces es un autor argentino que escribe una obra que es un cuento, que además es el título de la colección de cuentos también. El título es una sola palabra, es el nombre de una letra y el cuento define un espacio y tiempo simultáneo. Es como la totalidad universal lo que define. A ver quién se acuerda de esto. Está muy fácil, parece difícil.
Está muy fácil, pero suena súper difícil.
No, bueno, porque el cuento es así una cosa súper esotérica, maravillosa. Pero
claro, claro.
Él básicamente es uno de los cuentos más famosos de este escritor argentino. ¿Cómo se llama el escritor? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cómo se llama el libro? Que es el mismo nombre que el cuento.
Bueno, tienen que hablar al 503-231-8187 si se quieren llevar este libro que se llama Triple Crónica.
De un nombre.
De un nombre. Escrito por nuestra amiga Ivonne Saed, que es la que lleva este segmento que se llama Letra Viva, que es la segunda semana de cada mes. Y de verdad, Ivonne, una vez más, muchísimas gracias por tenernos toda esta información. Yo sé que muchísima gente que nos escucha siempre sale con muy buena información y acerca de la literatura.
Al contrario, gracias, y gracias por invitarme hoy a hablar sobre mi novela. Es un gran orgullo y una gran oportunidad.
Entonces, una vez más, nada más por si alguien no nos escuchó, ¿qué es la pregunta?
Ok, la pregunta para llevarse mi libro, por cierto, firmado, de Triple Crónica de un Hombre, es... ¿quién es el escritor argentino que escribió un libro, que también queremos que nos digan el nombre del libro, que el libro es nombrado por el cuento principal, que tiene el mismo nombre, es una sola palabra, es el nombre de una letra y habla de la universalidad de tiempo y espacio?
Perfecto, ojalá que no se hayan confundido. Pero tienen que hablarnos al 503-231-8187. Y si tienen una pista, está perfecto. No tienen que ser tan descriptivos. Y bueno, ya están hablando. Y por mientras, vamos a irnos con una cancioncita muy interesante que se llama No es que no te quieras. Y esto es del grupo Hello Seahorse, que los tuvimos la semana pasada. Estuvimos con Bones hablando un poquito acerca de la banda. Entonces, disfrutemos de esta cancioncita. Y si no escucharon esta entrevista, vayan a fusionarteradio.wordpress.com. Pues Simón, no han hablado, se me hace que se les puso bien difícil la pregunta. ¿Tú qué opinas?
Opino que se las vamos a facilitar.
Me parece genial. Se me hace que estamos haciendo preguntas muy complejas en este aniversario y que no son complejas.
La verdad que no, o sea, la pregunta de quién escribió Rayuela está súper fácil, así que ya hablen. A lo mejor no quieren, no les guste la idea de ir a OMSI, pero está padre el museo, sí vale la pena.
A mí me fascina
OMSI. A mí me fascina también. Y si no, se los regalan a sus
Bueno, sobrinos, tienen que hablar hijos. Al 503-231-8187. Y si nos dicen quién escribió Rayuela, se van a llevar el estas dos entradas para ir al OMSI. Pero tú nos trajiste tu libro y platícanos, ¿cómo vamos a hacerle para que se vaya fácil y rápido?
Ok, bueno, Triple Crónica de un Hombre está aquí esperando a que alguien se lo lleve. Y se los vamos a dar si nos dicen ¿cuál es el nombre del escritor que es argentino, ciego, que escribió el Aleph?
No,
ya les dije la mitad de la pregunta.
Ya está todo.
El Aleph, que es el nombre tanto del cuento como del el nombre de la colección de cuentos en donde aparece, y que es el nombre de la primera letra del alfabeto hebreo. Por eso es que les dije que era el nombre de una letra. En fin, ¿quién escribió el Aleph?
Tan, 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 tan. Bueno, Sofía Costa, el otro regalo del libro de Kayak se iba a ir si nos ponían qué en el Facebook.
Si nos ponían la foto de alguna obra que les guste y el por qué. Así de sencillito, y no hemos recibido nada.
Hoy está muy tranquila la cosa. ¿Saben qué? Vamos a pagar eso y vamos.
¿Saben qué? Yo me llevo los regalos.
Se los vamos a regalar a nuestro amigo Gustavo, que ha estado hablando. Bueno, vamos a irnos con otra cancioncita y tienen que hablarnos al 503-231-8187 si se quieren llevar el libro de Yvonne y nos dice...
¿Quién escribió el Aleph?
Si se siente gratitud y no se le expresa, es como envolver un regalo y no darlo. William Arthur Ward, escritor estadounidense.
Y se fue el libro de Yvonne. Oye, pues todo el mundo quería tu libro.
No me digas, de repente nadie hablaba. Nadie hablaba y de repente todos empezaron a hablar. Y bueno, el que habló primero fue Rodolfo Valentín, que se llevó la copia de Triple Crónica de un Hombre.
Y lo más interesante es que viene hasta firmada y todo.
Así es, y con su nombre, dedicado y todo.
Perfecto, pues muchas gracias Rodolfo por hablar, también a nuestro amigo Gustavo. ¿Quién más había hablado, Sofi? Otra chica por ahí habló preguntando, pero no le atinó a quién escribió Rayuela. No puedo creer que no contesten esa pregunta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a cambiarle a otra pregunta. A ver, Sofi Bastos, ¿qué podríamos preguntar?
Podríamos preguntar, a ver, pongamos una bien fácil. Nosotros hablamos de esta palabra hace unos días y ¿cómo se le llama a la gente que es adicta a la música?
Perfecto, una pregunta también muy fácil. Entonces tienen que hablarnos al 503-231-8187 y se van a llevar dos pases para ir al LOMSI. Entonces tienen que decirnos
¿cómo se le llama a la gente que es adicta a la música?
Perfecto, pues bueno, vamos a seguir con más música aquí en este aniversario de Fusionarte. Y nos vamos a ir con una cancioncita de un grupo que vamos a tener la siguiente semana, que se llama Capullo, y que vamos a tenerlos desde la ciudad de Aguascalientes platicándonos acerca de su banda y por qué tocan esta música. Entonces vamos a escuchar esta canción, es muy interesante lo que están haciendo y se llama Experto en Solitario.
Animal primitivo, ¿de dónde viene este mal? En
Estamos escuchando el grupo Capullo con Experto en Solitario. Y pues bueno, ahorita vamos a dar dos regalitos en este aniversario de Fusionarte. Y aquí tenemos en cabina a nuestra amiga Ivonne, que nos está apoyando. Pero también tenemos a otro invitado, pero no vamos a decir su nombre porque de ahí viene la pregunta. ¿Cómo se va a ir el siguiente regalo, Ivonne?
Bueno, el siguiente regalo es un disco de un gran músico de Portland, que además es escritor, gran amigo, miembro de Los Porteños, y además es dueño del restaurante La Bonita. ¿Cómo se llama este gran artista que está aquí en cabina y que nos va a platicar un poco de su disco?
Hola, Ivonne, ¿cómo estás?
Muy bien, Pepe. X.
No manches, ya nada más con la voz.
I'm very excited to be here. El disco se llama For the Disenchanted, para los desencantados, ¿no? Y los escribí durante una época de mi vida donde vivía muy desencantado y cantaba así a voz alta, con las lágrimas saliendo de los ojos.
Lágrimas de cocodrilo.
Exactly. Y and I love it. I love it. It's one of my favorite works that I've done.
Wow, qué buena imagen.
Sí, ¿no?
No me puedo imaginar así a mi amigo X, pero...
Ni yo tampoco me lo puedo imaginar.
Solamente me lo puedo imaginar así on stage. En escena sí me lo puedo imaginar perfecto así. Pero bueno, ¿cómo se llama mi amigo que está aquí junto de mí? Gran músico.
Y miembro de Los Porteños y es dueño del restaurante La Bonita. Oye, ahorita pensando así, que pasaste por esa época, de verdad que te encerraste para que nadie te viera, ¿verdad?
Sí, me encierro. Y,
o desapareces de la ciudad, por eso te vas a la costa, ¿verdad?
Me muero y me resucito y regreso. Así lo hago.
Así todos tenemos que hacerlo. Bueno, yo creo que todos así le hacemos.
Un
¿no?
retreat.
Exacto. Entonces, tienen que hablarnos al 503-231-8187 si quieren llevarse este disco que de nuestro amigo que está aquí presente. Entonces,
saludos, amigos.
Saludos. Entonces, háblenos 503-231-8187 y nos vamos con la canción Niñas Fresas.
Yes.
Y pues se fue el disco y dijeron el nombre y queremos agradecer ¿a quién?
A Joaquín López.
No, 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 a quien se llevó el regalo.
A Paz García, saludos Paz.
Gracias por decirnos el nombre, Joaquín López. También muchas gracias, Ivonne, por traernos tu libro y compartirlo con nuestros amigos.
Al contrario, gracias y gracias por llevárselo, que lo disfruten.
¿Verdad? Y gracias a ustedes, Radio Escuchas, por sintonizarnos una vez más. La verdad que es un placer seguir haciendo este programa Far Radio y traerles toda esta información y toda esta música. Recuerden, todo el mes vamos a estar regalando cosas porque es nuestro aniversario. Entonces sintonícenos el próximo martes a la 1:30 y les tendremos muchas sorpresas. Entonces vamos a dejarlos ya con el siguiente programa. Y de hecho quiero agradecer a Tonali por regalarnos 15 minutitos más para poder estar con ustedes aquí al aire y traerles información y música. Soy Pepe Moscoso, agradezco a mis amigas las Sofis y los esperamos el próximo martes.